Pues déjenos abrir la palabra de Dios a Segundo Reyes capítulo 20. Seguimos nuestros estudios esta tarde en este libro que hemos pasado ya ahora más que un año en ese libro estudiando y hemos llegado a examinar la vida de este rey Ezequías, que el Señor aquí nos muestra ser un hombre que sigue el corazón de David, un Dios, un hombre más bien piedoso, ha pasado por mucho ya hasta este punto y ahora lo encontramos pasando por otro gran desafío a su fe, Segundo Reyes capítulo 20. Y vamos a leer los 21 versículos aquí. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo, te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y si quieres, lloró amargamente. Y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central, vino a él la palabra del Señor diciendo, vuelve ya de Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice el Señor Dios de tu padre David, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, y aquí te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré 15 años a tu vida, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Siria. Defenderé esa ciudad por amor a mi pueblo, a mí mismo, y por amor a mi siervo David. Entonces Isaías dijo, tomad una masa de higos. La tomaron y la pusieron sobre la úlcera y sanó. Ezequías dijo a Isaías, ¿cuál será la señal de que el Señor me sanará y de que subiré a la casa del Señor al tercer día? Respondió Isaías, esta será la señal del Señor para ti, de que el Señor hará que lo que ha dicho, avanzará de los hombres 10 grados o retrocederá 10 grados. Ezequías respondió, es fácil que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. El profeta Isaías clamó al Señor y él hizo volver atrás la sombra 10 grados. En las gradas las que había declinado en las gradas de Acaz. En aquel tiempo, Beradoc Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías porque oyó que Ezequías había estado enfermo. Ezequías los escuchó y les mostró toda la casa del tesoro, la plata y el oro, las especias y el aceite precioso, su arsenal y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué han dicho esos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, han venido de un país lejano, de Babilonia. Y él dijo, ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías respondió, han visto todo lo que hay en mi casa, no hay nada entre mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye la palabra, Señor. Aquí vienen los días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Y algunos de sus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra, Señor, que has hablado es buena. Pues pensaba, ¿no es así que hay paz y seguridad en mis días? Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el acueducto, y trajo agua a la ciudad, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres y su hijo Manasés reinó en su lugar. Que el Señor bendiga su palabra leída y predicar a nosotros esta tarde. Cuando llueve, llueve mucho. Claro, es una declaración famosa porque lo sentimos que es la verdad, que las dificultades suelen llegar en nuestra puerta en grupos, ¿no? Montones. Y ese es seguramente el caso para con el rey Ezequías, ¿verdad? La mayoría de nosotros pensaríamos que en cuanto a las pruebas de la vida, la prueba de tener un ejército grande fuera de tu casa sería suficiente para toda la vida de una persona. Pero aquí está una persona que está enfrentando esa cosa y más encima de eso algunas otras dificultades. Y a lo mejor observaron, han visto a través de nuestra lectura que estos eventos de que acabamos de leer no suceden cronológicamente después de la salvación del rescate del pueblo de Dios, sino sucede al mismo tiempo. De hecho, a lo mejor habían visto que el Señor hace la misma promesa que el versículo 6 dice: añadiré, yo defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David desde el rey de Siria. Así que aunque las escrituras nos dan esas informaciones, esos eventos, así es un evento que viene no por secuencia, sino al mismo tiempo que los asirios están amenazando a atacar. Es probablemente una de esas tormentas que ves en la distancia, pero la tormenta de los asirianos no ha llegado todavía a la puerta de la ciudad, todavía de Jerusalén. Así que aquí está un hombre, Ezequías, que está rodeado por pruebas, está rodeado por dificultades. Y no nos deja a nuestra propia sabiduría para poder saber por qué Dios lo tiene así, por qué Dios trae aquellas pruebas a las vidas de su pueblo. Y las escrituras enumeran varias razones. Hemos leído uno de estos en las palabras de Pablo hace unos minutos. Dijo: yo tenía esa espina en la carne que recibí y fue enviado un mensajero enviado a probarme, a humillarme, porque aquí estoy yo en una posición de gran privilegio. Me ha sido dado grandes revelaciones y Dios sabe lo que ese tipo de cosas suele hacer a una persona. Suele exultarnos en nuestra propia vista, no propios ojos. Así que Dios me lo envió para humillarme. Así que tenemos dos pruebas en nuestro capítulo 20. Y a lo mejor observaron que esos dos eventos, probablemente la enfermedad de Ezequías y después la llegada de los enviados por los babilonios, esas dos historias siguen un patrón parecido. Primeramente hay una prueba de Ezequías, y luego hay su respuesta a una prueba, a la prueba, y luego hay la respuesta de Dios a él en medio de estos eventos. Así que hay una repetición rutinaria repetida aquí, que vemos aquí en estos dos eventos paralelos. Así que lo que quiero que observemos esta tarde son estas pruebas de fe. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo en medio de estas pruebas en la vida de Ezequías? Y lo que Dios está haciendo en nuestras propias vidas a través de las pruebas que Él nos envía. Yo creo que Ezequías es un buen ejemplo para nosotros. A lo mejor te preguntas, pues, ¿por qué? ¿Por qué es que el autor escogió agregar esas dos historias? ¿Por qué no terminó en un punto alto de su vida? En otras palabras, tuvimos una gran salvación. Capítulo 19, Dios llegó y rescató a su pueblo de una forma increíble. ¿Por qué no dejamos la historia de Ezequías en una nota alta, no? ¿Por qué nos da Dios, capítulo 20 más bien, viendo a Ezequías como que tambaleando un poco? Pues es porque que Ezequías era un hombre piadoso que andaba con el Señor, y la Biblia siempre nos da una imagen realista de lo que es la vida cristiana. Samuel Rutherford escribió un libro que se llama La prueba y triunfo de la fe. A veces la fe siente como un triunfo, pero muchas veces siente como prueba, ¿verdad? Así que esas son las dos cosas que queremos estudiar esta tarde. Primeramente, las pruebas sacan nuestra fe. Las pruebas sacan nuestra fe. Estamos viendo los primeros eventos, la enfermedad de nuestro hombre aquí, Ezequías. Es una enfermedad grave, no nos dice exactamente la naturaleza de la enfermedad, pero en algún momento hay mención de una úlcera, pero de todos modos él está enfermo al punto de muerte desde todos los puntos de vista. Matthew Henry hace el punto de que las enfermedades son siervos de Dios, en que ellos van a donde sea que Él los envía. Y de todas las pruebas que Dios envía a su pueblo, tendríamos que decir que la enfermedad es una de las más comunes. Si nosotros nos quedamos aquí en este mundo mucho tiempo, la enfermedad, alguna enfermedad, seguramente nos va a llegar. Y hablando en términos generales, entre más que vivamos, más graves llegan a ser nuestras enfermedades, ¿no? Es importante que pensemos sobre esas cosas en la forma correcta, sobre la enfermedad, ¿no? Cuando viene a nosotros. Y aquí está Isaías y viene a Ezequías con este mensaje. Así dice el Señor, pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. Ahora, hay un número de lugares en las escrituras en que sucede esta cosa, cuando Dios viene con un mensaje que parece un tipo de cosas cerrado, una promesa abierta y cerrada de lo que está por venir. Y mencionado así, hablado de tal forma, y sin embargo, los eventos muestran que Dios lo quiere como una advertencia y una oportunidad para que el pueblo de Dios responde a él de una forma cierta, segura, con apartamiento o oración. Uno que viene a la mente es Jonás, su predicación en Nínive, 40 días y Nínive será destruida. Recordamos ese pasaje. Y la gente de Nínive, aunque eran paganos, recibieron el mensaje y no lo tomaron como un mensaje de fin. Inevitable, si no recibieran el mensaje como una advertencia, si no fuera arrepentimiento, que eso es lo que venía hacia ellos, en 40 días ellos verdaderamente estarían destruidos. Pero muchas veces hay advertencias, promesas de lo que está por venir en cuanto al juicios o de castigo, disciplina, dependiendo de la situación en que Dios, el pueblo de Dios más bien, está siendo animados a responder con fe, arrepentimiento y oración. Y aquí Ezequías toma esas palabras no como el fin de la historia, fin de cuentas para él, sino responde con oración. Responde con oración de fe. Y llama amargamente, llora amargamente, y ora al Señor. Dice, recuérdame, Señor, cómo han dado delante de ti en verdad con corazón íntegro y hecho lo bueno ante tus ojos. Yo no creo que no hay nada inapropiado con su oración. De hecho, suena como número varios de los salmos, salmo 18 en particular, ¿no? Viene a la mente un lugar en que David dice, recuérdame Dios, trátame según mi justicia. Y claro, no está profesando ser sin pecado, sino está profesando que ha habido un deseo genuino de seguir en los caminos de Dios, una integridad en general en ser eso. Y yo creo que Ezequiel está orando de una forma parecida, diciendo, Señor, recuérdame en misericordia como uno que ha buscado servirte bien. Ezequiel, desde mi punto de vista de 47 años, era un hombre joven, tenía 39 años más o menos. Y él pensaba a sí mismo, pues, esa es la edad en que mi padre malo se murió acá. Y Señor, ¿no sería apropiado, adecuado que me muestras misericordia como uno que ha buscado servirte? Así que ora, Señor. Y yo quiero decirte esta tarde que esta es una gracia de Dios. Cuando respondemos así en medio de pruebas, cuando respondemos de tal forma a malas noticias, que esta es la gracia de Dios obrando en tu vida. Una de las formas en que podemos pensar en las pruebas nuestras es pensarlos de tal forma y ser desafiados con esa pregunta. ¿Qué es lo que sale cuando me exprimen, cuando me aplastan, ¿no? Sabemos lo que sale de una naranja, ¿no? Cuando aplastan una naranja. Pero ¿qué es lo que sale de mí? ¿Qué debe salir de nosotros cuando estamos siendo apretados? Ezequías está siendo apretado aquí. Y lo que sale es oración. Él busca al Señor, se humilla delante del Señor. Yo encontré a algunos pares de personas, uno de hace mucho y uno hace poco, en que vimos la gracia de Dios en el tipo de enfermedad. Blaise Pascal era un pensador cristiano de hace mucho y él se enfermó con una enfermedad grave y esa es su respuesta, esa fue su oración escrita. Dice, permite luego que siendo enfermo, que como soy, podría glorificarte en mis sufrimientos. Sin ellos, no podría llegar yo a la gloria y así a mi Salvador solamente ha querido lograrlo, es decir, la gloria, a través de ellos, mis sufrimientos. Permíteme luego como ser tu discípulo por los males que aguanto en mi cuerpo y también en mi mente. Recuérdame lo que está haciendo en medio de mi enfermedad. Y hace pocos años, a lo mejor recordarán a John Piper, hace algunos años él fue recibió las noticias que tenía cáncer, escribió un libro pequeño diciendo no desperdicies tu cáncer, y él escribió esas palabras en aquel libro pequeño. Dice, yo escribo esto en el día antes de cirugía en el próstata. Yo creo que Dios puede salvar un milagro y también por medicina. Yo creo que es bueno, correcto, orar por ambos tipos de curación. El cáncer no es despreciado, menospreciado o perdido, echado a perder, más bien cuando es curado, Dios es glorificado. Dice, si no oras por sanación, a lo mejor estás desperdiciando tu cáncer. Y yo estoy orando por ustedes todos que no despreciamos nuestro dolor. Y dice, si Dios no escoge contestar mi oración, si Dios quisiera, había preordenado que muero por mi cáncer, y yo en eso voy a darle gloria, confiándole en él. En eso, él recibe gloria en mi ser humillado delante de él a través de esta enfermedad. Pero puede ser que también él podría o será glorificado más bien al sanarme de este cáncer. Pues escuchas la sumisión. Si Dios me sana o Dios dice no, que él sea glorificado en este momento. Y aquí está la gracia de Dios obrando en la vida de Ezequías, y podemos alabar a Dios. Tú puedes alabar a Dios que en tus momentos de prueba, que la fe está siendo agitada en ti, está siendo movida en ti para que ores. Y vemos también, ¿no?, que Dios escoge contestar, responder a su oración. Él dice, yo he escuchado tu oración, yo he visto tus lágrimas. Y de hecho este mensaje viene con prisa, ¿verdad? Isaías apenas iba en camino a casa y Dios dice, espera, Isaías, tengo otra palabra a Ezequías, y él regresó para darle el mensaje. Y ese mensaje, yo he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, aquí te sanaré. Y no sé si eso sucede en muchos lugares en las escrituras, pero aquí Ezequías es dicho cuántos años va a sobrevivir. Será dado 15 años más de vida. Y claro, esto es la bondad de Dios. Él no siempre escoge, decide contestar, responder de tal forma. Cuando oramos, puede ser la aflicción con que te está tratando, con que te está afectando. Puede ser la palabra que hablo a Pablo, será la misma a ti. Esa espina en la carne no te va a ser quitada. sino que mi gracia sería suficiente para ti. En medio de ese sufrimiento, en cada paso yo estaré contigo. Pero a veces también para mostrar tu vida, digo tu amor, a nosotros contesta la oración de aquí, lo contesta. Y parece muy obvio, ¿no?, que una de las razones por qué él responde y contesta esa oración no se trata de Ezequías, sino se trata del pueblo de Ezequías. Porque otra vez los israelitas están en camino. Y piensen que tan terrible sería para que ellos, si ellos hubieran pedido su líder, su rey en ese momento vital en su historia mientras se acerca al enemigo. Y él dice lo mismo aquí. Dice, yo te voy a rescatar y también esta ciudad de la mano del rey de Siria, y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Nos recuerda a nosotros de lo que el Señor dice de sí mismo en el libro de Éxodo. Dice, yo soy el Señor que sana. Yo soy el Señor que sana. Y sí, tenemos un Dios. Tenemos un Dios que sana, un Dios que trae sanación, curación. Y debemos sentirnos libres cuando tratamos con enfermedades, cualquier tipo de enfermedad, orar que Dios sane. Mientras todo el tiempo admitiendo y confesando que Él es bondadoso y lleno de gracia, aun cuando decide que no. En este caso, Él va más allá de simplemente su palabra, ¿verdad? Y nos da un señal, les da un señal más encima de su palabra. Ezequías pide un señal, ¿verdad? Y para que sucediera esto, porque le fue dicho, en 3 días vas a poder subir a la casa del Señor. Y Ezequiel pide, puede ser algún tipo de señal que será acaso, a lo mejor, la verdad, pensaba, yo puedo morir cualquier señal, cualquier momento, más bien. Y el Señor da esa gran señal, ¿verdad? Y ahora, no sabemos la naturaleza exacta de esto, porque algún lenguaje aquí no es completamente claro. Nuestra traducción, lo que leí esta tarde, dice 10 grados, literalmente, son 10. Pasos, puede ser que fueran pasos, hay escalones cerca al palacio que fueron usados para medir el tiempo. Algunos han visto esto como una referencia a algún tipo de reloj solar, así es como lo llaman en la traducción, pero no hay mención exacta del sol, específicamente no hay mención del sol, pero sino la sombra de mención de aquí. Y el Señor dice, le da la opción, avanzaré a la sombra 10 grados, como siempre hace 10 grados, o 10 pasos, o retrocederá 10 grados. Y claro, Ezequiel pide el milagro más grande, ¿no? Pide que la sombra que va hacia atrás, y eso es un tipo, una imagen, ¿no?, de lo que sucede con Ezequiel. Es como si fuera el reloj puesto hacia atrás, el reloj de su vida que se está acabando, así el momento en que salimos de esta tierra, el momento, el reloj está siendo puesto hacia atrás en el tiempo, 15 años más hacia atrás, para darle más tiempo. A lo mejor digas, pues Ezequiel se está operando con gran ventaja aquí, ¿no? Él tiene ese gran señal. Si no estoy equivocado, tuve que preguntar a Pastor Hansen para este pasaje esta semana pasada. Si no estoy equivocado, ¿es el último milagro que sucederá en Israel hasta los días de Jesús? ¿Serán milagros en la vida de Daniel, en Babilonia y Persia, pero no en la tierra prometida? Es la última, el último, hasta que lleguen los días de Jesús. Y pues, entonces, ¿nosotros tenemos desventaja? Pues, quiero que recuerden lo que dice Jesús a ellos, quienes siguen pidiendo señal. Él sí les dice, una generación mala y perversa pide señal. Pero luego dice, hay un señal en que quiero que vean. Ese señal de Jonás. el señal de mí siendo levantado el día tercer día. Y esta señal para cuando dudamos, cuando vemos lo tanto que Dios nos ama, en medio de aflicción y prueba continua, enfermedad perpetua, cuando simplemente estamos siendo destrozados y sentimos, ¿es cierto que Dios me ama? Pero el señal de la resurrección de Jesucristo es el señal perpetuo delante de nosotros. De hecho, el Señor, el día del Señor tras día del Señor, ¿no? Venimos aquí el primer día de la semana por una razón, ¿no? Para que aquel señal sea levantado delante de nosotros semana tras semana. Es el recordatorio del amor de Dios hacia nosotros y su cuidado hacia nosotros, que Dios regresará por nosotros, nos ha salvado. Así que con esta prueba vemos la fe de Ezequías siendo sacada, siendo revelada, ¿no? Y podemos alabar a Dios que cuando Él trae pruebas y dificultades en su vida, hace lo mismo con nosotros. Pero luego también quiero que veamos a la segunda mitad de nuestro capítulo y vemos algo diferente. Aquí vemos no la fe siendo revelada tanto como esta prueba mostrando el pecado de Ezequías. Así que no solamente las pruebas salen y revelan nuestra fe, sino también nuestro pecado. Las pruebas revelan o muestran nuestro pecado. Así que otra vez tenemos el mismo tiempo en que estamos trabajando aquí. Observamos en capítulo 1 que dice capítulo empieza, dice, en aquellos días, hablando del peligro de los asirianos, y el versículo 12 dice lo mismo, en aquel tiempo. Así que tenemos unos enviados oficiales de Babilonia que envió personas aquí, y sabemos desde la historia de aquel tiempo que Babilonia estaba preocupado por la misma amenaza que preocupaba a Judá. Judá estaba viendo a Asiria preocupado, y Babilonia en otra parte del mundo estaba viendo a Asiria preocupados también. Y muy probablemente es por eso que Babilonia viajaría cientos de millas para ver a Ezequías. No porque, somos tan agradecidos que sobreviste esta enfermedad, somos tan felices que sobreviste porque somos tan buenos amigos, sino quisieron establecer una alianza contra Asiria. Y otra vez, si puedes creer la historia de los asirianos durante ese tiempo, los asirianos en poco tiempo va a atacar a Babilonia y subyugarlos y conquistarlos, por lo menos por ahora. Pero Babilonia es un momento importante en el libro de Reyes, ¿verdad? Porque no es, en el fin, no serán los asirianos el problema para con Judá y Israel. Serán los babilonios. Los babilonios quienes llevan a pueblos en cautiverio. Así que es un momento clave recordar para nosotros aquí. Babilonia será más y más el enfoque aquí y no Asiria. Así que esas personas enviadas del corte de Babilonia traen regalos, traen cartas, y probablemente esas cartas, más allá de felicitar a Ezequías por sobrevivir, la plaga también está dándoles términos sobre algún tipo de alianza o acuerdo para luchar contra los asirianos. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Ezequías? Pues nos dice el versículo 13 que él escuchó, y la palabra aquí literalmente el mismo verbo que vimos antes, dice que los escuchó. Ese es algo que el libro de Reyes parece que está haciendo en esos últimos capítulos. Está haciéndonos hacer la pregunta, ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién estamos prestando atención en la vida? Y aquí está Ezequías prestando atención, su atención completa, a esos babilonios. y observan la forma en que nuestro autor se enfoca en el punto de esto que como Ezequías trata con ellos sin sabiduría, le muestra toda la casa de su tesoro, el oro, la plata, las especias, aceite precioso, todo su arsenal y todo lo que se llevaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa ni en todo su dominio, que Ezequías no les mostrara. Y por lo menos tenemos que admitir que es honesto Ezequías cuando viene Isías y dijo lo mismo, la verdad. En versículo 17, oh no, perdón, versículo 17, no. Dice, versículo 15, que han visto en mi casa, en tu casa, más bien, Ezequías respondió, han visto todo lo que hay en mi casa, no hay nada entre mis tesoros que no les haya mostrado. Obviamente esto es una tontería, falta de sabiduría de este punto político, mundo, perspectiva del mundo, pero necesitamos hacernos la pregunta, ¿sabes qué es lo que lleva a uno a esto? Yo creo que hay dos cosas que podemos ubicar aquí con Ezequías. Hay temor y también impresión, el deseo de querer impresionar. Él quiere darle gracias, está orgulloso, ¿no? Ese gran reino ha venido desde lejos, han enviado oficiales importantes para visitarlo, lo han traído regalos y sus cartas haciéndolo sentir importante, y lo devora a todo, ¿no? Tenemos algo de eso, ¿no? En nosotros tan fácilmente somos vistos creer las mejores noticias de nosotros mismos, ¿no? Cuando escuchamos un halago, lo absorbamos, ¿no? Y estamos en contra de escuchar más noticias de nosotros mismos, cuando en realidad, a lo mejor, debemos hacer algo en el medio, ¿no? No creer todas las mejores cosas dichas de nosotros y tampoco todas las peores cosas dichas sobre nosotros. Y la prudencia, a lo mejor, es encontrar algo en el medio, pero hablar al orgullo de alguien trabaja, funciona. Él escucha eso, escucha la opinión de los hombres, de sí mismo, sobre sí mismo. Es demasiado importante. Yo creo que hay una conexión aquí en nuestras propias vidas. La opinión de quién significa demasiado a nosotros, a quién buscamos su opinión. Y la opinión del mundo, de mi vida, de mis valores, significa demasiado para mí. Y también hay temor. Y lo vemos aquí, aparece una vez tras otra vez a través de todos los profetas. En particular, el profeta de Jeremías, él habla mucho de esto. Va a hablar como el pueblo de Israel, de Dios, es tentado una vez tras otra vez a ver a Egipto en sus tiempos de prueba. ¿Por qué quieren ver a Egipto? Pues Egipto tenía poder y ellos podían ser un aliado, un amigo, mientras no se enfrentan los asirianos o los babilonios o quien sea, que es el caso enemigo del día, quien sea. Déjame encontrar ayuda, déjame ir a algún parte y buscar una ayuda, un apoyo, y a lo mejor esta vez es Egipto, pero mira, aquí están los babilonios, parecen fuertes, han llegado aquí en nuestra casa, así que a lo mejor parte de lo que Ezequiel está haciendo al mostrar todos sus bienes es decirles, mira, yo soy un amigo de valor, yo sí tengo los recursos necesarios para poder ser parte de ti, socio, contra nuestros enemigos. Y una otra vez el Señor dice, en tu temor, ¿por qué no me estás buscando? En tu temor, tú puedes buscarme, tú puedes encontrarme. Es que yo soy tu ayuda, tu soporte, darte mejor ayuda que cualquier otra cosa que podrías encontrar donde sea. Ese es llamado a nosotros de su palabra, ¿no? Que nosotros busquemos a Él, confiando en Él, en nuestra hora de necesidad. Así que otra vez su fe ha sido estirada, probada, y en cuanto a la enfermedad, con la enfermedad, su fe responde con confianza y ve a Dios, buscar a Dios en la oración. Vemos aquí su oración, su fe siendo probada otra vez y tambalea. Y yo creo que tú podrías ser animado de esto como yo lo soy, en que mientras nosotros vemos a grandes hombres en las escrituras, grandes mujeres en las escrituras, todos, algunos más bien caen y fallan, podemos ver que ellos son hombres y mujeres como nosotros y que ellos iguales dependen de sobre la gracia de Dios como tú y yo. Y nos recuerda, por eso no confiamos aún en los mejores hombres, no confiamos en esos líderes humanos, ¿verdad? Porque confiamos en vez en Cristo, la cabeza y rey de su iglesia. Él solamente no nos va a fallar ni desilusionar en ningún punto. Así que escuchamos esa palabra del Señor una vez más. Y esta vez no es palabra de consolación. Es una palabra de juicio venidero sobre su pueblo. Y estos dos versículos, 2 o 3 versículos, 16, 17, 18, ellos, es el punto más grande del resto del libro. Dice, entonces, he venido, 17, aquí vienen 10, cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor, y algunos de tus hijos saldrán de ti. Los que engendrarás serán llevados a ser oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Es muy... A mí es una cosa sorprendente que este hombre que ha hecho tan bien y servido tan fielmente al Señor, que a él por primera vez estas palabras de juicios vendrán. Y sin duda, su hijo Manasés será el que clave los clavos en el ataúd y su maldad asegura y sella que esta amenaza llega a ser, a realizarse. Queda todavía que este buen rey es el primero en escuchar esas palabras. Cautiverio está por venir para tu pueblo. Ahora, ¿cómo responde esto? Otra vez, todo se trata de cómo respondemos a esas cosas. Ahora, versículo 19, se puede recibir de dos formas muy diferentes. Es casi... ¿Cómo se llaman esas cosas? Esas pruebas de tinta, se me hace casi es una prueba de la tinta de qué opinamos de esas palabras, cómo pensamos esas palabras, a lo mejor qué tan escépticos, pesimistas solemos ser. Pero dice Ezequías, aquí la palabra que se ha hablado es buena, eso puede ser, estoy tan feliz, tan bueno que no va a suceder durante mis días, no me está llegando a mí, no tengo que preocuparme, por lo menos será salvo en mis días, por lo menos tendremos paz y seguridad en mis días. Gracias a Dios, no tengo que preocuparme de esto, ¿verdad? Y alguien que se enfoca en su propia paz y seguridad, esa es una respuesta que será atrayente a esa persona. A lo mejor es lo que está diciendo aquí Ezequías, pero número de diferentes comentaristas confiables creen que algo diferente que está sucediendo aquí. Calvino dice otra forma, Matthew Henry lo ve de frente de forma, otra forma, que Ezequiel se está humillando delante de las palabras de Dios aquí, como dice Matthew Henry aquí, siempre es la postura correcta. Dice, nosotros debemos creer esto en cuanto a cada providencia que es buena. Cada providencia, cada palabra de Dios es buena y va a obrar, va a funcionar para nuestro bien. Y que lo que Ezequiel está haciendo es que él está admitiendo que la misericordia de Dios, que aunque su pecado, su fe alejándose del Señor y colocándose sobre Babilonia, es tan fácil, su tan fácilmente siendo agradecido con la gente de Babilonia, que su fe ha alejado del Señor en ese momento, su fe ha fallado en ese momento, y que merece mucho peor. Merece mucho peor de lo que el Señor está trayendo. Merece mucho peor. Merece una respuesta inmediata. Merece una respuesta catastrófica. Eso es exactamente donde un verdadero penitente se encuentra arrepentido delante de Dios. Cuando nos arrepentimos, no digamos, es un pecado pequeño, no pasa nada, no es gran cosa. Cuando realmente somos humillados delante de Dios, cuando tenemos un sentido verdadero de nuestra santidad y pecaminosidad nuestro, nuestros pecados pequeños, dichosos, no son pequeños. Todos son grandes, todos son significantes, todos son importantes, porque cada uno es contra un Dios que me ama. Y me parece que mientras vemos a la historia de Ezequías, nos dice que es un hombre que ama al Señor y buscaba al Señor y servía al Señor todos sus días, que es más probable que esto es lo que estamos viendo aquí. Un hombre que admite, confiesa su pecado y se somete a la palabra de Dios. Él dice, Matthew Henry dice, aquí tenemos sumisión humilde y paciente a la sentencia de Dios. La palabra del Señor que has hablado es buena. La palabra que el Señor nos habla siempre es buena. Así que parte de la gracia de Dios en nuestras vidas es que cuando caemos, cuando pecamos, cuando estamos probados y fallamos la prueba, que Dios todavía se acerca a nosotros con su palabra y nos levanta y nos limpia y dice, ¿ves? Esto es lo que, para lo que envié a mi hijo. Es por eso que envié a mi hijo, para tratar con el pecado igual como esto. Y este pecado en tu vida no te va a dejar de ti, no me vas a dejar de ti, ni dejarte por vencido. Por eso envié a mi hijo. Este pecado ha sido pagado. Y recuerda a propósito que vemos con Pablo, para que no sea orgulloso, exaltado en sus propios ojos, sino humilde para ser útil en el reino de Dios, para crecer en fruto al Señor. Es asombroso, ¿no?, de cómo en el Antiguo Testamento siempre está apuntando en diferentes tantos, de diferentes formas a Jesucristo. Yo hice la pregunta antes, ¿por qué esta historia, al fin de la historia de la vida de Ezequiel, siente como que contamina su historia, no su vida? Tanto bueno, tanta vida buena, y termina así. Porque termina así porque no debemos pensar, Él es. Es Él que Dios envió. Él es el hijo de David que esperábamos. No. El que viene, el que fue enviado por el Padre, es uno que viene no fallando y casi alcanzado, pero no alcanzado. No, es el que vino a salvar a ellos, quienes no alcanzaron la gloria de Dios. Así que regocijamos que tenemos un Salvador. Así que Cristo vino y fue tentado. Yo creo que es parte de lo que Satanás estaba haciendo en el desierto 40 días. Seguramente estaba intentando hacerlo orgulloso a Cristo, a lo mejor llevándolo a ser tentado, tener miedo, temer. Jesús ni una vez, ni dos veces, ni tres veces paso la prueba, paso la la tentación de llegar a ser el Salvador digno para los quienes no aprobamos. Déjenos dar gracias al Señor esta tarde mientras escuchamos esas cosas y lo conservamos en nuestros corazones. Por favor, pónganse de pie mientras oramos. Nuestro Padre, qué tan fiel eres a traernos estas pruebas a nuestras vidas y a enseñarnos a través de ellos limpiar nuestras gracias, edificarnos en la fe. Y nuestro Dios, te damos gracias que en todo eso nos apuntas hacia tu obra salvadora en Cristo. Tú nos muestras, Padre nuestro, que a lo mejor nosotros en el mejor momento somos todavía servicios sin ganancia. Pedimos, Padre, que nos fortalezcas mientras nos enfrentan esas diferentes pruebas, que nuestra fe sería agitada, que nuestra oración sería activa. Podemos buscarte en el tiempo de nuestra necesidad. Cuando no alcanzamos tu gracia y tu gloria, pedimos que vienes a fortalecernos, manteniendo nuestros ojos sobre Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Te damos gracias a nuestro Señor por las pruebas de la fe. Anticipamos al triunfo final cuando tú habrás terminado la obra en nosotros que viniste a hacer. Hasta aquel día, Señor, pedimos tu gracia y ayuda. Y pedimos todo eso en nombre de Cristo. Amén.